Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam, pour it in and power on. De nada.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Estamos aquí para asegurarnos de que el proceso de transformación nacional que ha detonado el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que esta transformación sea el legado de nuestra generación a la siguiente.
Este sábado, el Movimiento de Regeneración Nacional reunió cerca de 2.800 militantes, consejeros, figuras y funcionarios para renovar sus dirigencias y los documentos básicos de este partido político en su tercer Congreso Nacional Ordinario. Pero sobre todo se juntaron para marcar una ruta que continúe lo que el partido llama el camino de la Cuarta Transformación, una vez que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de México en 2024.
Entre los asistentes destacó la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes entre gritos aprobatorios y abucheos se congregaron entre los morenistas más activos.
Marcelo Ebrard no acudió debido a que están los funerales de la reina Isabel II en representación de México, mientras que Ricardo Monreal se reunió con sus simpatizantes este fin de semana.
Pero más allá de la contienda electoral anticipada, en este tercer Congreso Nacional Ordinario del Partido Guinda, se hicieron cambios a los estatutos, a la declaración de principios y a el programa.
Además, se renovó el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional con la excepción del presidente y la secretaria general, Mario Delgado y Citlali Hernández respectivamente, quienes seguirán al frente de Morena hasta 2024. Este es uno de los puntos más conflictivos entre la militancia.
Otras modificaciones fueron en el seno del mismo movimiento, quien ahora se define a sí mismo como un partido movimiento antineoliberal y de izquierda. Pero antes era, y aquí citamos, una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda.
También se definió lo que ya se había anunciado, que Morena decidirá a su candidata o candidato para las elecciones de 2024 por encuesta y que, quienes deseen contender, deberán suscribir el proyecto 2024-2030, que será escrito próximamente por una comisión redactora nombrada por el Consejo Nacional.
A pesar de la aprobación de una abrumante mayoría a estos cambios, no todos están contentos con los resultados. Entre ellos, el doctor John Ackerman, quien ha mandado a los medios de comunicación un postulado asegurando que toda la convención fue ilegal, puesto que no se han resuelto aún las impugnaciones de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio, de las que te hablamos ya en un episodio llamado ¿Qué pasó con las elecciones internas de Morena? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo podríamos definir el futuro de Morena. ¿Existe una división en su interior y, sobre todo, qué le espera al partido del presidente tras el 2024?
Tribu Política,
tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Camila Martínez, simpatizante de Morena y comunicóloga, quien considera que el partido está fortalecido, pero que se deben mejorar algunas cosas por dentro.
Camila, muchas gracias por tu tiempo y tu espacio para Tribu Política. Me gustaría empezar preguntándote, ¿Existe una división dentro del partido? ¿Existen grupos internos que podrían generar fricciones?
Realmente me llama la atención el tema que comentas de la división, porque yo creo que siempre ha habido grupos dentro de Morena, ¿no? O sea, existen varios referentes, ¿no? Y gente que se identifica con ellos, y yo creo que eso es lo que se vio el día de ayer en la Convención Nacional, ¿no? Como sabes, llevamos un proceso que inició este año para la renovación de las carteras del CEN, a excepción de la Presidencia y la Secretaría General. Un proceso que además hacía mucha falta. Muchas de las carteras pues llevaban ya muchos años de haber sido electas, otros ni siquiera fueron electos, eran delegados en funciones. Y bueno, el ver ahora este proceso, a mi parecer, ¿no?, que fue positivo, en tanto que no hubo, al menos en la convención de ayer, alguien que levantara la mano para quejarse del proceso, ¿no? Yo creo que fue un proceso exitoso. Por supuesto que vemos como ahí, entre las carteras que quedaron del CEN, quienes son afines a unos u otros grupos, ¿no? O sea, interesante ver como, por ejemplo, Andrea Chávez, que ha sido muy impulsada por Adán Augusto, que era en la Secretaría de Comunicación, cómo Mario Delgado logra mantener, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, ¿no? Y bueno, cómo llegan algunos perfiles nuevos, ¿no? Bueno, Alejandro Peña, histórico en el tema de estructura, ¿no?, en el tema de organización. Vemos a Tomás Pliego, ¿no? Vemos pues varios personajes de otros equipos que están llegando a la dirigencia y que yo creo que le da también nuevos aires, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos ahora sí un secretario general electo a partir de todo este proceso, ¿no? Un compañero que es de Veracruz, a mí me parece que le puede dar mucho aire, que legitima el proceso de tener un representante juvenil a nivel nacional y que a partir de eso pues podremos empezar a sacar adelante una estructura de jóvenes con formación política, que aprendamos a hacer política, ¿no?, a partir de un referente que se escogió entre todo el partido a nivel nacional. Claro que hay distintos grupos, sin embargo, a mi parecer, pues llegaron ayer a un acuerdo, se votó de manera democrática y bueno, con eso pudieron ya sacar las nuevas carteras de Morena.
Pero también existen retos por delante para el partido, ¿no? ¿Qué se espera para Morena rumbo a las elecciones del Estado de México y de Coahuila? Además, también, ¿qué sigue después para el 2024? ¿Cómo podemos dibujar un partido sin la presencia del presidente?
Yo creo que justo son esas dos elecciones. El Estado de México y Coahuila, como ya han dicho algunos, el Estado de México va a ser la madre de todas las batallas, ¿no? Y se vio mucho también en 2017 cómo a partir de las estructuras que se crearon en el Estado de México y cómo además hubo una unión de Morena de varios estados de la República en apoyo a la campaña del Estado de México, va a suceder lo mismo ahora, ¿no? O sea, vamos a ver cómo la candidatura de Delfina y la organización y la unidad que logre generar Morena en el Estado de México, pues va a ser clave para 2024. Y sí, como dices, ¿no?, tenemos el 2024 ya a la vuelta. El tema también de los grupos en el partido de los que hablábamos responde mucho a las famosas corcholatas que ya se están lanzando para la interna presidencial, que bueno, va a ser la encuesta el próximo año en 2023 y bueno, pues tendremos ya la elección formal en 2024, ¿no? Entonces, bueno, creo que mucho de la importancia de que Morena se una en este caso, ¿no?, va a ser encontrar un perfil que tenga un liderazgo que sobrepase a los otros por un amplio margen. Y a mi parecer, el que ahorita estamos viendo de las encuestas, hasta hace algunos meses veíamos muy cerca sobre todo a dos, ¿no?, que es al canciller y a Claudia Sheinbaum. En las últimas semanas se ha empezado a despegar en las encuestas Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, pues el día de ayer también en la convención pues hubo algo así como un aplausómetro, ¿no?, un concurso de porras, y vimos pues realmente un respaldo importante de la militancia a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, realmente en este momento no estuvo Marcelo Ebrard, pero sí comparado, por ejemplo, con Adán Augusto, que estuvo presente, Claudia se llevó los aplausos y los vidores de la militancia. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me parece que todavía faltan como varios meses. Los equipos pues ya están haciendo sus estrategias de promoción. Y bueno, pues va a ser sí importante que aquella persona que gane la encuesta, ¿no?, pues demuestre que realmente tiene un liderazgo, no solamente por encima de los demás, sino que también lo sabe sumar. Que el primer paso después de que alguien gane la encuesta sea que pueda buscar a los otros equipos, pueda invitarlos a participar y vayamos juntos hacia 2024, porque de otra manera vamos a entrar en un contexto muy crítico, ¿no?, donde pues a mi parecer sería un error y llegaríamos más débiles a 2024. Por eso me parece importante que sí, el liderazgo que salga elegido en esta encuesta, ¿no?, pueda realmente asumir la responsabilidad histórica que tiene y llamar a los otros equipos para poder dar la disputa en el 24.
El Consejo Nacional de Morena será presidido por Alfonso Durazo, quien es gobernador de Sonora. De hecho, no es el único funcionario de alto nivel que a la vez ocupará un cargo relevante en la estructura de su partido. La diputada Andrea Chávez será también la secretaria de Comunicación del CEN. Otra docena de perfiles son de personajes muy cercanos a los gobernadores Salomón Jara, Miguel Barbosa, Alfredo Bedoya, Cuitláhuac García y a Claudia Sheinbaum. A esto, uno de los críticos más vocales de Morena, el doctor John Ackerman, le ha llamado una indecencia inaceptable que no embona con los principios de la Cuarta Transformación. ¿Es posible que un funcionario pueda representar a todos los mexicanos de su entidad o distrito y a la vez cumplir con su vida partidista? Vamos a una pausa y regresamos con más.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea ahora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Estamos de regreso con Camila Martínez.
Ahora, Camila, ¿qué piensas de la participación de funcionarios públicos dentro del partido? Entiendo que están en su descanso, pero también cuentan con una influencia dentro de no solo de los militantes, sino de la población en general.
Creo que son dos apuntes que pensaba mientras estabas haciendo la pregunta. Por un lado, el tema de la participación que vimos incluso, ¿no?, de gobernadores, de algunos personajes de la Cuarta Transformación que ya tienen cargos en gobierno, participando como consejeros, ahí me parece que sí podría haber un desbalance. A mi parecer, ¿no?, el utilizar, pues sí, el espacio que tienen de representación, ¿no?, para jugar dentro del partido, a mí me parece que no debería ser, porque dejamos pues en desventaja a buena parte de la militancia. Lo platicábamos la vez pasada que pudimos platicar. Hubo muchas personas que utilizaron sus espacios ya de gobierno para participar en el partido político, y eso me parece no solamente injusto, sino pues antidemocrático, ¿no? Por ese lado, esa crítica. Por el otro lado, ver la representación, por ejemplo, de las gobernadoras que hubo ayer, de Claudia, de incluso a Adán Augusto, ¿no? A mi parecer, bueno, sí, obviamente es su día de descanso, ¿no? Pero también es una forma de unir a la militancia, ¿no? O sea, al final, yo creo que muchas de estas personas, o sea, por ejemplo, también estuvo, mencionaron a Hugo López-Gatell, o sea, personajes que quizá no están participando en el proceso interno del partido, pero que son referentes, ¿no? Estaba Fisgón, estaba Pedro Miguel, y todas esas personas lo que hacen es, pues, recordar los principios, las bases, la lucha que se ha dado, y en ese sentido yo creo que está bien, ¿no? O sea, es una manera de inspirar a la militancia, de unirla, ¿no? Y sobre todo de recordarles el proyecto por el que estamos participando.
Camila, ¿cómo podríamos definir la presencia del partido? A mi parecer, yo veo un instituto político unido, pero también que puede existir un punto de quiebre por el liderazgo de una persona. ¿Cómo ves a la militancia?
Yo también veo un partido bastante unido, ¿no? A pesar de que estamos ahorita en el proceso donde ya se lanzaron los equipos, fue muy, pues, inspirador, ¿no? Ayer pude ver la inauguración del Congreso Nacional de Morena en internet y fue muy inspirador, pues, justamente ver a todas estas figuras, pero también a la militancia unida en un solo espacio, ¿no? Ahora sí que fue una asistencia a una fiesta democrática donde todos aceptaron, pues, las reglas que habían y todos decidieron participar libremente. Entonces, o sea, creo que eso es muy bueno, ¿no? Teniendo representación de todos los estados de la República. Y como dices, o sea, a mi parecer, pues no va a haber en 2024, y hay que saber eso, ¿no? No va a haber un gigante como tuvimos en 2018, ¿no? O sea, la figura de Andrés Manuel no la va a poder sustituir absolutamente nadie. Es un hombre que viene luchando desde hace muchísimos años. Pero lo que sí hay que ver la manera de lograr, sí, un liderazgo que dé continuidad al proyecto de Andrés Manuel y sobre todo una militancia organizada, unida, que tenga altura de miras y más allá de ver a Andrés Manuel, que a mi parecer sí es un símbolo, ¿no? pero más allá de ver a Andrés Manuel, ver el proyecto que ha impulsado Andrés Manuel, los ideales, la lucha que ha tenido, ¿no? Y en ese sentido, pues organizarse de la mano no solamente del partido, sino del movimiento, de las luchas que han acompañado a Morena, ya sea la lucha por los pueblos indígenas, ya sea la lucha en contra de la corrupción, ya sea la lucha por la diversidad sexual, todas estas luchas que se han aglutinado, necesitamos no solamente que la persona que quede al frente de la candidatura de Morena para 2024 las invite a participar, sino que de manera colectiva asumamos nuestra militancia e invitemos a las demás personas y logremos la manera de unirnos en este gran bloque que tenemos que generar para 2024. Yo creo que no se nos puede olvidar que en 2018 Morena y sobre todo el obradorismo, ¿no?, fue un monstruo político gigantesco, ¿no?, que logró convencer a un montón de gente, que logró darle a las personas la opción de cambio de gobierno, y tenemos que volvernos a convertir en eso. Si tú me preguntaras si Morena ahorita es eso, no, está en proceso. Pero es cierto que después de 2018 hubo un letargo importante durante varios años, donde se dejaron de hacer varias cosas, donde en ocasiones el partido falló en el sentido de que abandonó mucho del territorio, se despegó de algunas de estas, pues quizá no de las causas, pero sí de los movimientos que estaban atendiendo las causas. Y entonces en ese sentido, pues ha sido un proceso sí difícil, porque además ser partido en gobierno pues genera tensiones. Por supuesto que la posibilidad de estar en espacios de poder, la posibilidad de que además se ha sumado mucha más gente, ¿no?, pues obviamente genera tensiones entre grupos, entre ideologías. Pues al final Morena es un partido muy diverso, ¿no? Entonces claro que ha sido difícil, ¿no? Sin embargo, a mi parecer, poco a poco se ha ido empezando a organizar el partido, ¿no? Y a mí me parece un logro, ¿no? O sea, que se pudieran ya conformar las carteras ahora sí electas democráticamente. Me parece que es un gran logro del partido y que eso nos prepara tanto para Coahuila y el Estado de México. Por cierto, en Estado de México vamos encabezando las encuestas, en Coahuila vamos ahí muy parejos. Todavía ni siquiera tenemos candidato en Coahuila. O sea, imagínense, cuando tengamos candidato, tenemos una gran posibilidad de que se una Morena, ¿no?, y realmente pueda dar la disputa en uno de los que ha sido bastiones históricos del PRI desde el 30 y tantos, ¿no? Entonces vamos a arrebatarles el Estado de México y tenemos la posibilidad de quitarles Coahuila. Entonces, bueno, a mi parecer, todo este proceso que ha sido largo, que ha requerido mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha organización, se puede coronar con estos dos procesos y ya llegar a 2024 pues sumamente preparado para lograr la presidencial. Realmente no me preocupa el 2024 en el sentido de que Morena va encabezando con cualquiera de los candidatos que quede, ¿no? Así sea Claudia, así sea Adán Augusto, así sea Marcelo, ¿no? O sea, irían encabezando la encuesta de la elección, ¿no? Pero lo que sí me parece importante y lo que va a ser el reto de la unidad. Entonces, pues nada más eso, ¿no? O sea, yo llamaría a que realmente hiciéramos un esfuerzo pues por dialogar, por platicar, por llegar a acuerdos y sobre todo, ¿no?, por esperar el momento de la encuesta, que se elija a partir de estas encuestas de la manera más democrática a quien será la o el siguiente encargado de darle, pues, y ruta de dirigir el movimiento de la Cuarta Transformación.
Esta reunión sucede en un contexto de elecciones anticipadas, donde los bandos se comienzan a definir. Para muchos es necesaria una autocrítica dentro del partido, aunque predomina el discurso de la unidad sobre todas las cosas. ¿Es posible tener una sana convivencia entre sus militantes con las elecciones del Estado de México y Coahuila a la vuelta de la esquina?
El fenómeno de los grupos internos no es novedad. Sucede y ha sucedido en otros partidos que terminaron desgastando su interior, como es el caso del PRD, que en algún momento llegó a ser la tercera fuerza política y hoy ya solo tiene a 20 diputados federales y 3 senadores.
Por ahora, la militancia de Morena ha hecho un llamado a mantener la unidad, la misma que los hizo lograr las elecciones de 2018 y las 21 gubernaturas estatales que fueron obteniendo en menos de una década, arrebatando incluso bastiones históricos del PRI.
Es importante conocer quién conformará la comisión redactora para el Plan 2024-2030 y cuáles serán los ejes de la política para la sucesión. Si acaso estas verticales del obradorismo permanecerán o habrá cambios y adiciones.
Y por supuesto, eso también generará opiniones dentro del partido. Quizás cuando Morena utiliza la frase "es tiempo de definiciones" como su lema, es un mensaje a sus propios militantes.
Si quieres conocer más sobre el contexto y las implicaciones que tiene la vida interna de Morena, el partido del presidente y mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios ¿Qué pasó en las elecciones internas de Morena? Y El saldo de las elecciones de Morena.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro. Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam helps your engine run smoother and last longer, y es facilito de usar. You just pour it into your gas tank, y listo. Déjalo trabajar while you drive. No extra steps. If your car's been acting up, rough idle, no power, burning through gas like cafecito por la ventanita, it might be time. Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser, smooth y con power. And this isn't something new. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Esa es mucha confianza, mi gente. And why millions of people use it every day to keep their engines running strong. Pick up a can of Seafoam today at your favorite auto parts store. Y pa'lante con confianza. Seafoam. Pour it in. And power on. De nada.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita KBB.com para más información.